Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. Estamos en Aguas del Obispo, Huiro, Las Marías, Riñinahue, Rupumeica y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está. Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio. En los lagos tenemos el río San Pedro, el lago Riñihue, la iglesia Quinchilca y la Bio Bio.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Bio, la radio. En Valdivia, 88.9 y en Los Lagos, 91.5.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Se cumplen 40 meses con una tasa de desempleo por sobre el 8%. Las personas desocupadas en el trimestre de febrero-abril de este año llegaron al 9,1%, cifras comparables a las de la pandemia. Preocupación en las autoridades generó la clase de cómo hacer bombas Molotov que hicieron overoles blancos al interior del Instituto Nacional. El gobierno confirmó un plan especial de seguridad ante los llamados a protestas en Santiago y Valparaíso con motivo de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. El Ejecutivo reformuló su plan carcelario inicial y ahora apuesta por aumentar plazas en centros penitenciarios y postergar la construcción de cárceles de máxima seguridad. El ministro Claudio Alvarado aseguró que no hay contradicciones entre los ministros en la disposición al diálogo por la Ley de Reconstrucción Nacional. Y las oposiciones advirtieron que la iniciativa puede fracasar si no es liderada por el ministro con mayor capacidad para llegar a acuerdos. Siguen las divisiones en el oficialismo por la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. En Chile Vamos acusan que la iniciativa ha tensionado el diálogo previo a la mega reforma. En prisión preventiva quedó el sujeto que al intentar evadir un control policial arrastró durante casi 2 kilómetros a un funcionario de carabineros en Chiguayante. 2 adolescentes y un ciudadano colombiano fueron detenidos tras participar en 2 asaltos a conductoras en La Reina y en Las Condes. Y 4 barristas fueron detenidos por porte de armas y municiones en la comuna de Maipú. En noticias del exterior, Donald Trump anunció que mantendrá hoy una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Vladimir Putin aseguró que no ha sido demostrado que el dron que impactó contra un edificio de viviendas en una ciudad rumana era un aparato ruso. En el deporte, Universidad Católica va a enfrentar a Estudiantes de La Plata. En los octavos de final de Copa Libertadores de América, Coquimbo Unido en tanto se medirá en esa misma instancia ante Platense. O'Higgins, por su parte, de superar a Boca Juniors en el repechaje de la Copa Sudamericana, tendrá que enfrentar en la fase de los 16 mejores a Recoleta de Paraguay.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. De inmediato comenzaremos a revisar las noticias a través de las 43 estaciones de la radio. Hoy día se entregaron cifras económicas por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. No son buenas cifras, eso hay que decirlo. No solo se entregó datos sobre la producción del país, sino que también cifras respecto al desempleo, que aumentó. El mercado laboral chileno sigue al rojo porque, de acuerdo a este informe del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo llegó al 9,1% en el trimestre febrero-abril. Es su peor nivel desde el año 2021, cuando se enfrentaban los efectos de la pandemia. Cerca de 945.000 personas están sin trabajo y el golpe se sigue sintiendo con mayor fuerza entre las mujeres y los jóvenes. Para el gobierno, la solución está en aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional y las indicaciones al proyecto de sala cuna universal. Vanessa Gajardo, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en un punto de inflexión y no hay que ser necesariamente economista para poder señalar eso. Lejos de los tiempos prepandemia y lo que era la construcción de los puestos de trabajo en ese entonces. ¿Por qué destaco esto? Porque de acuerdo a una nueva encuesta nacional de empleo publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas, las cifras arrojan que la tasa de desocupación subió 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Para ubicarse en un 9,1% en el trimestre que estamos analizando, febrero-abril de este año, siendo su mayor nivel desde el trimestre abril-junio del año 2021. Estamos hablando de la peor cifra desde hace 5 años, en pleno COVID-19, cuando la tasa de desocupación alcanzaba en ese entonces un 9,5%. Pero estamos hablando de un escenario laboral en aquel entonces que tuvo que reconfigurarse a propósito de las condiciones de ese entonces. Hoy, lejos de una pandemia de estas características o de una crisis como lo fue el denominado estallido social, las cifras son más que desalentadoras, sobre todo hacia adelante, porque se cumplen ya 40 meses con una tasa de desocupación que está sobre el 8%, 40 meses. Esta mañana, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que el gobierno se está ocupando. De hecho, ese es el mismo mensaje que entregaba el ministro que ocupó su cargo con anterioridad. Y además dijo que hay que analizar el tipo de empleo que se está generando.
No solo es preocupante el menor empleo, sino su calidad. De los 68.000 empleos que se crearon, se destruyeron 40.000 empleos formales y se crearon 108.000 empleos informales.
Sus palabras fueron secundadas más temprano por el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a través de su cuenta de X, que dijo que es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado y que tener casi 950.000 personas sin trabajo es un auténtico drama social. Y ahí el guiño directo que ha hecho el Ejecutivo desde que se presentó este proyecto. Ahora más que nunca dicen hay que aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional, argumentando que contiene medidas pro inversión y pro crecimiento que ayudarían a mover la aguja en este sentido. Ya analizando más de lleno lo que son los datos, la población fuera de la fuerza de trabajo crece un 0,7%, influida por las personas que están inactivas pero son potencialmente activas y las personas inactivas habituales, esta gente que ya desistió de seguir buscando un empleo, ya sea en el sector formal o informal. Ahora bien, en cuanto a la creación de empleo, también se mantienen bastante bajas las cifras, es lo que señalaba recién el ministro. En este trimestre, febrero-abril, se generaron solo 68.299 puestos laborales, que representa un alza de un 0,7% anual. Es la cifra más baja de los últimos cuatro trimestres. Los desocupados subieron un 4%, alcanzando 944.794 personas. Se trata del mayor número desde el año 2020. ¿Qué pasa con las mujeres? El desempleo femenino lamentablemente vuelve a subir, alcanzando ya un 10,5%, es decir, 0,8 puntos porcentuales más en este periodo. La tasa de desocupación masculina, en tanto, alcanzó un 8%, disminuyendo 0,2 puntos porcentuales en un año. Acá hay que hacer un punto en lo siguiente. Esta mañana el ministro Tomás Rau se reunió con la Central Unitaria de Trabajadores para discutir el avance del proyecto de sala cuna universal. Ojo, dijo que se van a presentar indicaciones a este proyecto antes de el 15 de junio próximo. Ahí también esa discusión va a estar relevante. Recordemos que este proyecto corre por una senda separada, a pesar de que hay algunos que quieren incorporarlo al plan de reconstrucción nacional, pero eso también podría ser una fuente de generación de empleo importante. Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES UC, ahondó también en la informalidad, cuya tasa se situó en un 26,8%, con un incremento de un punto porcentual en un año, superando con creces el empleo formal, que continúa en rojo.
Ya que mientras el empleo informal aumentó en 98.000 puestos, el empleo formal registró una destrucción de 17.000 puestos de trabajo, que es su peor desempeño desde 2021.
Con estas cifras se justifica también el argumento que ha dado el Ejecutivo para defender uno de los puntos más criticados del Plan de Reconstrucción Nacional, que tiene que ver con este crédito tributario al empleo, que no necesariamente genera muchísimos más puestos de trabajo, sino que ayuda a mantener el empleo en el sector asalariado formal, que es lo que defiende el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El desempleo juvenil, y acá también esto es sumamente preocupante, alcanzó una tasa del 22,8%. En las mujeres la cifra es más o menos similar y los hombres un 18,7% en este periodo que estamos analizando. A continuación quiero compartir una declaración que envía Víctor Ayala, Sales Manager de Empleos en Yapo.cl, que hace un análisis que es bastante interesante de lo que se observa también a nivel de oferta de trabajo en las plataformas digitales.
Tuvimos una disminución de los anuncios publicados de empleo en nuestra plataforma en un 8%, lo que nos muestra que las empresas están con una mayor cautela para la búsqueda de nuevas vacantes. Que el principal desafío que tenemos es aumentar la velocidad de contrataciones.
Es decir, simplemente no hay mayores ofertas porque no hay vacantes disponibles, no se agiliza lo que es una mayor contratación y las empresas, las pymes por sobre todo, están tratando de ser más cautelosos a propósito de lo que han denunciado en varias oportunidades, que tiene que ver con algo que está de la mano en este análisis, que es el incremento de los costos laborales en nuestro país. Pero debo decir, Nivaldo Auditores, que esta no es la única mala noticia, porque además esta mañana el INE también publicó el índice de producción industrial, el IPI, que es muy importante de verlo porque es, digamos, la antesala, ¿no?, del IMASEC, que se va a conocer en los próximos días. Disminuyó la producción en la industria un 4,7% interanual en el mes de abril de 2026. O sea, ya se adelanta que el IMASEC insisto, que vamos a conocer en los próximos días, tampoco va a ser positivo. Mientras el país no crezca, tampoco se generan nuevos puestos de trabajo.
Claro, lo que pasa es que este dato del índice de producción industrial, digamos, es más malo que las predicciones que se esperaban, sí, y por lo mercado. Tanto, todas las proyecciones que se han hecho, que ya no eran muy favorables respecto al crecimiento, esto lo lastra todavía más y por lo tanto las metas que se han esperado probablemente no se cumplan en materia de crecimiento.
Probablemente en materia de crecimiento, y si bien las metas en cuanto a la generación de empleo son de ya más largo plazo y hacia el término de esta administración, llegar a una tasa de desocupación del 6,5%, yo creo que se ve mucho más que lejano, al menos como está el escenario actual. Ya sabemos que el Ejecutivo ha presentado estas indicaciones por el proyecto de Sala Cuna, que busca enfocarse particularmente en la situación de crisis grave que enfrentan las mujeres, pero ¿qué pasa con los jóvenes?
No, altísimo, más del 20%.
Sí. Entonces yo creo que hay otros mecanismos, otras políticas que no necesariamente están dentro de la discusión como tal de la mega reforma, pero que tienen que subir al debate.
Muchas gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:13 p.m.
Dos adolescentes y un ciudadano colombiano fueron detenidos. Esto después de participar en dos asaltos a conductoras en las comunas de La Reina y Las Condes. Una de las víctimas, de nacionalidad coreana, fue golpeada por los ladrones. Además, atención con este dato, hay 4 barristas de la Universidad de Chile que fueron detenidos por porte de armas y municiones. Eso ocurrió en la comuna de Maipú. Los datos los tiene Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, y partimos con este caso bastante preocupante que ocurrió en la zona oriente de la capital, este asalto que afectó a dos conductoras en la zona oriente. Una en la comuna La Reina, es en carácter de frustrado, el segundo efectivo en la comuna Las Condes, y que fue la afectada una ciudadana coreana junto a su hija de 14 años. Todo esto se ha reproducido por un mismo grupo, aparentemente todos ellos menores de edad, quienes transitaban por este sector de la calle Las Talaveras, también por calle Monroe, y intentaron en primer instancia sustraer un vehículo a una conductora que estaba estacionada en las afueras de su casa, esto es la calle Los Talaveras, esperando por abrir el portón. Sin embargo, en este caso, este delito fue frustrado por la propia conductora, que realizó una maniobra de retroceso para finalmente escapar del lugar, y estos asaltantes no pudieron fracturar los cristales del vehículo, porque contaba con este sistema de protección, lo que les permitió este segundo para poder generar esta maniobra y escapar de estos asaltantes. Sin embargo, estos ladrones, no contentos con aquello, siguieron transitando a pie, y por cerca de 5 minutos llegaron hasta la calle Monroe, donde lamentablemente ahí tomaron a otra víctima, una ciudadana coreana que estaba junto a su hija de 14 años. Estaban llegando a la casa de una amiga en este sector cuando fueron abordadas, apuntadas con estas armas aparentemente de fuego, y finalmente bajadas a la fuerza desde este lugar. A la ciudadana coreana, esta conductora, la golpearon en la cabeza y también la arrastraron por el piso para poder robarle sus pertenencias personales, entre ellos su teléfono celular, para finalmente esta banda escapar del lugar en este automóvil de propiedad de esta ciudadana extranjera junto a su hija, que resultó afectada en torno a esta situación. Escuchemos las palabras del fiscal Fernando Ceballos, quien apunta a estos dos ilícitos registrados en las últimas horas en Las Condes y La Reina.
Esta víctima, de nacionalidad coreana, se encontraba acompañada de su hija menor de 14 años de edad, que estaba a bordo del vehículo. La apuntan tanto a la conductora, a la víctima, con pistola, la bajan del vehículo. Los sujetos le propinan un golpe con la base del arma de fuego, con una pistola en la cabeza. También apuntaron a su hija menor de edad y posteriormente se dan a la fuga en el vehículo.
Afortunadamente no son lesiones graves, y también un hecho importante, la rápida denuncia por parte de los afectados permitió una reacción de seguridad municipal de Las Condes y también de carabineros, quienes a través de las cámaras pudieron detectar el desplazamiento de este vehículo, iniciándose una persecución que terminó en el sector de Avenida Osa con Simón Bolívar, límites de las comunas de La Reina y de Ñuñoa, donde finalmente se logra capturar a 4 de estos 3 asaltantes. Se trata de 2 menores de 16 y 17 años y de un joven de 18 años, este último de nacionalidad colombiana y de situación irregular en nuestro país. Escuchemos las palabras de la teniente Karen Gaete de Carabineros, que le entregó detalles de cómo se generó este procedimiento, que afortunadamente no dejó a personas lesionadas.
La central de cámaras de la comuna de Las Condes pudieron lograr y dar con el paradero de estos individuos tras un seguimiento controlado. el cual se originó acá en la comuna de Las Condes y finalizó en la comuna de La Reina. No hubo ninguna colisión, ningún tercero afectado. Sí, había un arma al interior del vehículo, el cual está siendo periciado.
Tiene que ser periciado porque no se sabe si es de fantasía o en definitiva si es un arma de fantasía adaptada para balas reales. Son pericias que están aún en manos de carabineros. Pero hablábamos que también previo a este asalto efectivo que ocurrió en Las Condes, hubo este frustrado en la comuna de La Reina. Tuvimos la posibilidad de conversar con el hijo de quien sería esta conductora que logró escapar de estos asaltantes y relató la sangre fría con la cual actuó su madre para evitar ser víctima del robo de su auto.
Los delincuentes acudieron al auto e intentaron romper el vidrio. Utilizaron varios elementos, entre ellos está una arma, por lo que se puede ver. Mi mamá, no sé cómo fue esa valentía, encendió el auto. Por suerte tampoco andaba en auto. Tenía la vía libre para poder escapar. No hubo heridos. En cambio, la otra vecina, lamentablemente, sí recibió un golpe en la cabeza.
Señalamos heridas afortunadamente no graves. Para esta tarde está contemplada la audiencia de control de detención y eventualmente formalización de cargos de estos tres detenidos por robo por intimidación y también robo con violencia. Nos vamos ahora hasta la comuna de Maipú, donde hay otro procedimiento importante, bastante preocupante. Se trata de la alerta que recibió Carabineros por lanzamiento de fuegos artificiales y eventualmente de disparos en el sector de del Abrazo. Esto es en la comuna de Maipú, en una plaza ubicada en esta zona poniente de la capital. Llega Carabineros al lugar y sorprende a barristas de Universidad de Chile que están realizando pinturas o rayados en algunos muros, también en los postes de alumbrado público. Se hace el control de identidad a todos ellos y también se hace una revisión a un vehículo en el cual se desplazaban estos simpatizantes de Universidad de Chile. Al interior se encontraron armas de fuego, municiones y también una subametralladora que es de fantasía, pero que podría también estar adaptada para disparos y por lo tanto estas personas quedaron detenidas, cuatro de ellas. Escuchemos las palabras del capitán Félix Carrasco de la prefectura Rinconada, que se refiere a los hallazgos dentro de este vehículo en la cual se desplazaban estos imputados.
Se encontró al interior de un vehículo aparentemente propiedad de estas personas un armamento de real con munición, armamento fogueo y en este caso distintos cartuchos de distintos calibres y de armamento. Uno de los armamentos corresponde a una subametralladora fogueo cuya marca se encuentra en este caso restringida por la ley de control de armas.
Los detenidos cuentan con antecedentes policiales, se está haciendo una trazabilidad de estas armas encontradas, también de las municiones, con otros posibles delitos cometidos en la región metropolitana. Por ahora estos cuatro detenidos, todos ellos chilenos, van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta tarde. Bio Bio, la radio.
Y en prisión preventiva quedó el sujeto que al intentar evadir un control policial arrastró durante casi 2 kilómetros a un funcionario que se aferró al vehículo. Este funcionario de Carabineros resultó con lesiones. Esto ocurrió en Chiguayante. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos entrega más antecedentes Camila Elso. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Impactantes son los registros donde el funcionario de Carabineros, cabo primero, dotación de la séptima comisaría de Chiguayante, fue arrastrado por 1 kilómetro 900 metros, es decir, por casi 2 kilómetros el funcionario se colgó a esta puerta del copiloto para poder evitar que el conductor se diera a la fuga y detuviera su marcha. Según los antecedentes que hemos podido recabar, todo comenzó con el control vehicular a un Chevrolet Sail de color azul. Es en ese contexto donde la documentación del vehículo estaba vencida y por eso el conductor decide darse a la fuga con el funcionario aferrado a esta puerta, siendo desplazado, arrastrado por varias cuadras de la comuna de Chiguayante. Durante esta jornada también se conocieron mayores antecedentes. Durante la persecución, el conductor Adán Silvestre, de 24 años, con fuertes insultos le indicó al funcionario que no le iba a quitar el vehículo. Además, durante la audiencia de formalización de cargo se conocieron otros antecedentes, el cual expuso el fiscal Alejandro Alí sobre la intención de detener a este conductor pero que no decidió detener su marcha arrastrando al funcionario de Carabineros. Se solicitó entonces la prisión preventiva del imputado por el delito de homicidio frustrado a Carabineros de servicio. Escuchemos.
¿Hubo intención directa de matar al carabinero? ¿Eso se puede desprender de la dinámica del vehículo, de haberlo arrastrado por más de un kilómetro, 900 metros, y haberlo estrellado contra un árbol que se encontraba en el lugar, que eso permitió que el carabinero pudiera zafar derechamente?
Claro, ¿cómo terminó todo? Con el funcionario de Carabineros incrustado en un árbol y los familiares del imputado intentando evitar la detención de este en la comuna de Chiguayante. Desde la familia del funcionario se refirió Verónica Oñate, la hermana del funcionario de Carabineros, indicando que su hermano, quien es padre de dos niños pequeños, se salvó.
Mi hermano pudo haber muerto, gracias a Dios no pasó a mayores. Quedamos conformes con lo que dijo, está bien que quede en prisión preventiva y con 3 meses, porque si esto hubiese sido a mayor, nosotros como familia no hubiésemos quedado sin hermano, mi mamá sin su hijo y mi sobrino sin su papá.
Ahí están entonces palabras de parte de la familia que hizo también que este funcionario se salvara. El vestuario que llevaba, este vestuario táctico de Carabineros, las botas también que protegieron sus pies. Recordemos que este funcionario fue llevado en primera instancia hasta un centro asistencial de la comuna, hasta el SAR Chiguay, luego fue trasladado hasta el sanatorio alemán, donde se mantiene hospitalizado con lesiones de mediana gravedad, según lo que se expuso durante la audiencia. Desde Carabineros, desde la institución, también se refirieron indicando que se van a querellar por este caso. Mientras tanto, el imputado permanecerá privado de libertad en el complejo penitenciario Biobío en un plazo de 3 meses que se fijó, esperando también que se acredite o no el delito de homicidio frustrado de Carabineros de servicio.
Muchas gracias, Camila. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Grave, permanece una mujer baleada en plena calle en Hualpén mientras esperaba el transporte público. La conductora de la micro que le salvó la vida al llevarla directo al hospital entregó detalles de este hecho por el que hay una persona detenida. Tenemos todos los detalles a esta hora junto a Valesca Belmar.
Hay una mujer que le da un disparo, por favor, a la distraiguera.
Así comenzó el angustiante viaje al Hospital Las Higueras de Talcahuano. Un hombre junto a su pareja herida a bala pararon el taxibús de la línea Ruta Las Playas para pedir ayuda, porque minutos antes y mientras estaban en un paradero de la comuna de Hualpén, les dispararon desde un vehículo, resultando la mujer herida de gravedad. Sin dudarlo, la conductora de la micro inició a toda velocidad el recorrido. Tardó solo 7 minutos para llegar al recinto hospitalario. Isabel Soto, conductora de este taxibús, relató lo ocurrido.
Lo único que hice yo fue, tengo que llegar. Y en eso aceleré, preocupándome también de ver el tráfico, el tránsito, todo, y que las personas también estuvieran bien dentro de la máquina, porque con la velocidad uno no sabe. Yo les dije que le apretara bien el pecho donde se supone que estaba la herida. Y las personas empezaron a abrir las ventanas y empezaron. Lo primero fue, como son 7 minutos, fue algo, yo me imagino, súper corto, de tratar de él tomarla, de hablarle para que la niña no se quedara dormida y la gente empezara a comunicarse rápidamente con los servicios de urgencia.
Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de este taxibús. La mujer de 32 años resultó con heridas de gravedad en la zona del tórax e incluso estuvo en riesgo vital. Pero ella no era el blanco de este ataque, sino su pareja. Los disparos se percutaron desde un auto donde iban tres ocupantes. El fiscal Felipe Calabrano entregó los detalles.
Lo que hay en este momento es que efectivamente la idea inicial era ir a disparar a un taller mecánico que está en la esquina del segundo sitio del suceso. Son esquinas bien grandes. Y cuando van llegando a la otra esquina, una de las personas que dispara se da cuenta de la presencia de este otro sujeto, puesto que no está planificada, sino que lo ve en el minuto y se recuerda que tiene la rencilla previa y le dispara.
La mujer salió del riesgo vital mientras que Carabineros del OS9 logró la detención de un hombre de 23 años quien está imputado por este homicidio frustrado ocurrido ayer en la comuna de Hualpén a plena luz del día. Esto fue cerca de las 11 de la mañana. El sujeto que se encuentra confeso ya tenía antecedentes policiales y su detención se amplió hasta el próximo lunes. Bio Bio, la radio.
Atacaron a una adulta mayor en Yumbel y el dueño de los animales fue detenido por Carabineros ante el grave incidente que obligó a la atención urgente de la víctima. Nos informa Mario Tapia de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La adulta mayor resultó con diagnóstico grave al ser mordida por dos de los cuatro perros en sus extremidades inferiores. Se indicó que los animales salieron por la puerta principal de la casa que había sido dejada abierta por su dueño. Carabineros, ante la gravedad de los hechos, se dirigió al lugar, precisamente detuvo al dueño de los cuatro perros, según manifestó el mayor de Carabineros, Francisco Ganchelli.
Sí, Carabineros fue a adoptó procedimiento, tomó detenido al dueño de los perros, que se le quedó la puerta abierta y no se percató que sus cuatro perros habrían salido al exterior y mordieron a la señora. Él pasó detenido y de igual forma se le cursó una infracción por mantener al perro bravío.
La misma autoridad policial hizo un llamado a los dueños de perros en sus casas a que los mantengan alejados de la gente para evitar este tipo de ataques que pueden resultar en tragedias. El responsable de estos hechos se le aplicarán multas y quedó con arraigo y con orden además de mantener con alejamiento total a los animales de la víctima. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Teléfonos celulares, módem para internet y sustancias ilícitas. Incautó el personal de gendarmería al allanar cuatro recintos penales en la Araucanía. De Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Uno de los recintos allanados fue el centro de cumplimiento penitenciario de Angol, encontrando los gendarmes en el módulo de comuneros mapuches, nueve teléfonos celulares, módem para conexión a internet, cargadores, dispositivos electrónicos, un arma cortopunzante y sustancias ilícitas, por lo que los involucrados fueron denunciados a la Fiscalía. La directora regional de Gendarmería, coronel Denise Melgarejo Gómez, confirmó el éxito de los allanamientos aplicados además en Victoria, Villarrica y Temuco.
Los que permitieron fortalecer la seguridad penitenciaria, prevenir hechos que pudiesen afectar el orden institucional y detectar los elementos prohibidos que fueron incautados al interior de estos recintos penales.
En el centro de detención preventiva de Villarrica, los gendarmes encontraron forados realizados en el muro de un dormitorio del sector de condenados, al tiempo que en el módulo de comuneros mapuches del centro de cumplimiento penitenciario de Temuco se incautó un teléfono celular, cables USB y documentación que será analizada por unidades de inteligencia institucional. Las incautaciones responden a un procedimiento nacional de registro y allanamiento desarrollado en dos jornadas y que en el caso de la ex penitenciaría, esto es en la región metropolitana, contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Sientes
estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
3 primeros en informar.
Radiograma.
La diputada por la región de la Araucanía, Gloria Navillán, cuestionó la decisión del gobierno de sacar a la Armada de la Jefatura de Defensa Nacional en la provincia de Arauco y dijo que espera que no sea el primer paso del Ejecutivo para desescalar el estado de excepción. Los detalles los tenemos con Oscar Valenzuela.
Luego del decreto firmado por el Ministerio del Interior que le deja la Jefatura de Defensa Nacional de toda la macrozona sur al Ejército, parlamentarios de la región de la Araucanía, como Gloria Navillán, dijeron que no es una buena idea sacar a la Armada de la GEDENA en la provincia de Arauco. La parlamentaria dijo que no es bueno que se haga este cambio cuando se está a la espera del fallo de la Corte Suprema por la nulidad del juicio del asesinato de los 3 carabineros en Cañete y con la cercanía del juicio del caso Grolmus, y espera que esta decisión no sea el primer paso del desescalamiento del estado de excepción.
¿Cómo se les puede ocurrir hacer justamente ahora este cambio? O sea, yo no tengo problema en que en algún minuto se haga, porque a lo mejor es mucho más racional, pero no debe hacerse justo ahora. Y yo me temo, fíjate, que esta es parte de esta idea brillante del ministro de Defensa del desescalamiento. A lo mejor por aquí está empezando. ¿Vos?
Los senadores por la región del Biobío, del PS, Gastón Saavedra, y también de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, dijeron que les parece importante que se mantenga el estado de excepción, al margen de quién estará al mando de la Jefatura de Defensa Nacional.
Las Fuerzas Armadas y Orden funcionan como un sistema y por tanto están preparadas para actuar en los diferentes territorios, sea la Armada o sea el Ejército. Lo que importa primero es que esté el estado de excepción constitucional funcionando.
En los hechos, en el día a día, el que ahora el mando lo tenga el Ejército y no la Armada no debiera tener consecuencias prácticas en desmedro de la seguridad de los vecinos.
Mientras que el ex delegado presidencial en la región del Biobío, Eduardo Pacheco, valoró el actuar de la Armada y cuestionó la decisión del gobierno frente a los resultados obtenidos.
Y esperamos también que esto no tenga un impacto negativo dentro de la provincia de Arauco y Biobío, porque la Armada en la Defensa Nacional había desarrollado un trabajo de articulación y coordinación que ya estaba aprobado en el tiempo y que tenía resultados concretos en disminuciones históricas de hechos de violencia en esa zona.
Recordemos que el ex delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, también dijo que no le parece la idea del Ejecutivo de sacar a la Armada de las tareas a cargo de la Jefatura de Defensa Nacional, ya que, según dijo, realizaron un buen trabajo en busca de disminuir los hechos de violencia en la zona.
El gobierno confirmó un plan especial de seguridad ante una serie de llamados a manifestaciones en Santiago y Valparaíso. Ser necesario. Los detalles los tenemos con Danilo Ormeño.
Muy buenas tardes. Efectivamente, en medio de llamados a protestas en la región de Valparaíso y también acá en Santiago, en la región metropolitana, se ha desarrollado los preparativos de lo que será esta cuenta pública, la primera del presidente de la República, José Antonio Kast, el próximo 1 de junio. Todo esto para hacer su balance luego de haberse instalado en La Moneda el 11 de marzo. Ante esta serie de convocatorias, La Moneda ya ha activado distintas alertas y, como ya es tradicional para este tipo de actividades, va a desplegar un fuerte contingente policial, principalmente de carabineros, para hacer frente a posibles manifestaciones, disturbios y amenazas a lo que pudiera ser la continuidad o el normal desarrollo de esta importante actividad que se va a desarrollar en la región de Valparaíso. Hoy Radio Bio Bio le consultó directamente sobre estos llamados a protestas al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien confirmó un plan especial que dijo está coordinando carabineros. Y eso sí, dijo, siempre se va a respetar el derecho a protestas mientras no se intervenga el normal funcionamiento de la ciudad. el normal tránsito de los vehículos, también de las personas. De lo contrario, dijo, va a actuar Carabineros y el gobierno los va a respaldar. Esto fue lo que dijo hoy, tras las consultas de la radio, el subsecretario Páez.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales que se van a coordinar con Carabineros de Chile, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Y en aquellos casos en los cuales hayan personas o grupos que no respeten el orden público, las policías tienen todo el respaldo del gobierno para poder efectuar las medidas necesarias para restablecer el orden público.
Bueno, este llamado a convocatorias de protestas, de manifestaciones, también ha tenido repercusiones en el mundo político, tanto del oficialismo como la oposición. El senador Rojo Edwards no escondió y apuntó directamente, dijo, a los grupos de la izquierda radical que están atrás de estas convocatorias a terminar con estos llamados, ya que dijo, vivimos esto el año 2019 para el estallido social y la ciudadanía está cansada. Escuchemos al parlamentario oficialista.
Los mismos que justificaban incendios, barricadas, violencia, destrucción y ataques a Carabineros hoy quieren reaparecer justo antes de la primera cuenta pública del presidente Kast. La extrema izquierda, silente mientras gobernaba el presidente Boric, busca reinstalar ahora el caos como una herramienta política.
Bueno, desde la oposición también hubo algún tipo de reacción. Fue el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, quien aseguró que no se puede restringir ni coartar el derecho que tienen todos los ciudadanos, dijo, a manifestarse, a protestar por algo que no les parece. Dijo, el gobierno de José Antonio Kast ha dado argumentos suficientes para protestar. Escuchemos al parlamentario socialista.
No puede ser cuán limitado o no puede estar la población a la hora de movilizarse. El argumento es que este gobierno ha puesto y ha dado todos los argumentos habidos y por haber para que la población se movilice y reclame justamente.
Bueno, según se pudo conocer, pesquisar a través de inteligencia de las policías, son variados los llamados a manifestaciones, principalmente la denominada Zona Cero, que recordemos fue el lugar donde se convocaron y se concentraron estas masivas manifestaciones y protestas para el denominado estallido social el año 2019. Por eso, dentro también del despliegue policial que se ha anunciado, es el resguardo de las rutas donde se van a desplazar este lunes 1 de junio las autoridades, principalmente desplazándose desde Santiago hasta la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Continúan las divisiones en el oficialismo luego del anuncio de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Desde Chile Vamos, los partidos se aíslan debido a no querer tensionar el diálogo previo a la mega reforma y acusan a los partidos que lideran la ofensiva por querer demostrarse los más de derecha. Más detalles tiene María Agramont. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, porque pese a que aún no ha sido presentada formalmente, tras el anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, todavía no existe un acuerdo común respecto al apoyo que recibirá la ofensiva. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron este martes una acusación constitucional contra el exsecretario de Estado. Esto luego de que el actual titular de Hacienda, Jorge Quirós, revelara inconsistencias en los informes de finanzas públicas al no incluir una deuda cercana a los 10.500 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Las bancadas buscaban sumar el aporte de Chile Vamos, pero los partidos que conforman el bloque no entregaron un apoyo inmediato. Desde Republicanos, el diputado Agustín Romero emplazó a los partidos a respaldar la ofensiva constitucional. Además, señaló que espera a la coalición que actúe con seriedad ante un tema que, según dijo, pone en juego la confianza de la ciudadanía.
Yo confío en que los parlamentarios de Chile Vamos van a evaluar esta acusación con seriedad. Aquí está en juego la responsabilidad frente a hechos que afectan la confianza de los chilenos en la institución y en el manejo de las finanzas públicas. Cuando hay antecedentes graves sobre la mesa, como lo que ha ocurrido con el ministro Grau, lo importante es estar del lado de la transparencia.
Desde Chile Vamos, el senador de la UDI, Iván Moreira, señaló que este libelo es inoportuno, ya que interfiere en el diálogo que se busca lograr para la aprobación de la ley miscelánea. Además, se refirió a quienes impulsan la iniciativa, señalando que existe una competencia por demostrar quién es más de derecha.
es una acción inoportuna cuando nosotros estamos buscando acuerdos para la mega reforma. Nosotros tenemos bastantes sentimientos encontrados. Parece que aquí hay una verdadera competencia entre quiénes son los partidos más de derecha duros.
El apoyo político para la acusación no cambia mucho en los otros partidos. El diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, no manifestó el respaldo de la agrupación a la ofensiva, señalando que desvía la discusión de los temas realmente relevantes.
Nosotros como PDG no queremos hoy desviar la atención a lo importante, que es llevarle tranquilidad y soluciones rápidas a nuestra ciudadanía por intermedio de una agenda legislativa coherente y no llena de soberbias. Tratar de no llevar la discusión a otros temas.
Mientras, la acusación constitucional aún no es presentada formalmente. El plazo que tienen los partidos para ingresarla es de 2 semanas debido a la prescripción. Sin embargo, adelantaron que será presentada posterior a la cuenta pública.
Gracias, María.
Buenas tardes.
El viceministro del Interior, Claudio Alvarado, salió al paso de las críticas y aseguró que no hay contradicciones entre los ministros José García Ruminot y Jorge Quirós de cara a las negociaciones en el Senado por la Ley de Reconstrucción Nacional. Tanto en las oposiciones como en la centro-derecha aseguran que el proyecto fracasará si los interlocutores no tienen experiencia política. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
Controversias entre los últimos días y horas ha tenido que ver con exactamente cuál va a ser el diseño negociador del gobierno, sabiendo que hay 3 ministros que son interlocutores en el proceso político y técnico que van a habilitar la Ley de Reconstrucción Nacional. El viceministro de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado, el ministro Express, José García Ruminot, y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Evidentemente, esta discusión la activó el tema de la diferencia en matices en sus declaraciones, pero también sin duda la postura que fijó la jefa de bancada de los senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, al llamar a que el ministro de Hacienda Jorge Quirós tomara un rol secundario por tener menos experiencia política y por no estar de alguna manera con suficiente tacto para llegar a un entendimiento con contrapartes que no piensan lo mismo y que esperan del proyecto cambios significativos en la Cámara Alta. Es en ese contexto que el viceministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, que recordemos, fue senador de la República, fue ministro de las Express, dijo que no existe tal cosa como una contradicción, pero volvió a supeditar el acuerdo político a la calidad de las propuestas y también a la disposición a votar a favor de la idea de legislar, cuestión que ya ha sido criticada por las oposiciones. Escuchemos al ex senador UDI, ahora viceministro de Gobierno, referirse a esta desavenencia, a estos matices que se han expresado técnicamente a través de los medios de comunicación entre los ministros de Express y de Hacienda.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo, depende del tenor de las propuestas.
Bueno, evidentemente en la centro-derecha y en las oposiciones no lo ven así. Primero que todo hay que señalar que existen condiciones políticas que habilitan un acuerdo distinto si es que es Alvarado y si es que es García Ruminot quienes están más presentes en ese diálogo. Por un lado, hay que decir que el senador de Demócratas, del Movimiento Demócratas, partido, digamos, disuelto, Matías Walker, ha dicho hace solo algunos minutos que por supuesto que él espera que los protagonistas del partido que se va a jugar, como lo dijo él, en la cancha del Senado, sean los ministros José García Ruminot y Claudio Alvarado, por la experiencia política que tienen, recordando que en el Senado ningún proyecto sale igual de como entró y que esta iniciativa necesita cambios transversales. En la oposición fueron más allá. El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, dijo que el proyecto va a fracasar si es que quien lidera este proceso no tiene experiencia política.
Si el gobierno no entiende esto y no recurre al diálogo y a los acuerdos, y por tanto habilita al ministro que tenga más capacidades para poder llevar adelante este proceso, está destinado a que esta ley termine fracasando.
Más duro fue el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien atacó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, señalando que es soberbio, que es una persona que no sabe dialogar con las contrapartes que piensan distinto. Le enrostran mucho la responsabilidad política, evidentemente, de los recortes presupuestarios, en particular los dineros que se han reducido en salud y cómo afectan los hospitales en diversas regiones, provincias y comunas a lo largo y ancho del país. Escuchamos al senador del Partido Comunista.
obviamente uno preferiría que el ministro Quiroz diera un paso al costado en la negociación que viene ahora, porque es un interlocutor muy soberbio, muy descalificador y sobre todo muy poco dispuesto a escuchar a la posición del otro.
Nivaldo, ¿cómo se imaginan las oposiciones este diálogo, por lo que ya hemos podido conversar con varios de los senadores? Es que a ellos les gustaría hablar con el senador José García Ruminot y también idealmente con el ministro Claudio Alvarado, con ambos ministros, perdón, y que esa conversación se dé a nivel político y que después la conversación siguiente sea entre los ministros con la parte más técnica y más, digamos, fundamental de lo que tiene que ver el trámite de la Comisión de Hacienda, que es el ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Poco menos que el ministro Jorge Quiroz no sea el que esté sentado en la mesa frente a ellos, sino que sean los ministros políticos y que el ministro Quiroz sea consultado después por esas conversaciones. Si que eso va a ocurrir de esa manera o no, está por verse. Uno tiene la impresión que no. Cuesta imaginarse que el ministro de Hacienda Jorge Quiroz quiera tener un rol así de secundario en este debate, considerando que evidentemente esta su agenda está empoderado por el presidente de la República y él será sin duda uno de los principales interlocutores en el trámite del Senado. Veremos si eso es fructífero por un acuerdo político o termina más por contaminar o trabar la discusión, considerando, por ejemplo, que está esta acusación de un eventual conflicto de interés por la situación o por el rubro en el que se desempeña, digo, su hermano Nivaldo.
Muchas gracias, Gonzalo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Diputados oficialistas recurrieron a la Contraloría acusando un eventual conflicto de interés del ministro Jorge Quiroz por la participación de su hermano en una empresa que aseguran se vería beneficiada por la mega reforma impulsada por el gobierno. Los detalles los tiene Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, los diputados de la oposición, Juan Santana del Partido Socialista y Luis Cuello del Partido Comunista, acudieron este viernes a la Contraloría General de la República para presentar un requerimiento en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Los parlamentarios acusan un eventual conflicto de interés del secretario de Estado vinculado a la tramitación de la reforma tributaria impulsada por el gobierno. Según explicaron, Quiroz no habría consignado en su declaración de patrimonio e intereses la participación de su hermano, Víctor Quiroz, en una empresa ligada al sector inmobiliario y también de la construcción. Un rubro que, según afirmaron ambos diputados, podría haberse beneficiado por algunas de las medidas contempladas en este proyecto de mega reforma. El diputado socialista Juan Santana acusó que el ministro no transparentó en su declaración de patrimonio un vínculo que, a su juicio, debía informar.
El ministro Quiroz no reconoció este vínculo en su declaración de patrimonio en circunstancias que tanto la Constitución en su artículo número 8 como la Ley General de Bases del Estado establecen principios de probidad, de declarar y de actuar con honestidad y lealtad a la hora de transparentar sus propiedades y sus eventuales vínculos y conflictos de intereses.
En razón de aquello, los parlamentarios opositores pidieron a la Contraloría determinar si el ministro incumplió las normas de probidad y transparencia al no informar oportunamente este vínculo familiar que ellos cuestionan, y además plantearon que también se debía evaluar una eventual inhabilitación en la tramitación de la reforma tributaria. En esa línea, el diputado comunista Luis Cuello sostuvo que, de acuerdo con la ley, Jorge Quiroz debería abstenerse de seguir liderando el proyecto mientras se esclarecen estos antecedentes.
Lo que corresponde, en definitiva, es, según la ley, es que el ministro en adelante se abstenga de seguir liderando el trámite de esta reforma tributaria, toda vez que ha infringido a nuestro juicio la ley, y eso lo va a determinar también la Contraloría.
Se refirieron a este tema también desde el gobierno. Fue el ministro Claudio Alvarado quien sostuvo que los parlamentarios tienen pleno derecho a recurrir a la Contraloría para fiscalizar, pero afirmó que no tiene dudas de que la relación familiar cuestionada ya está consignada en la declaración de patrimonio e intereses, y además descartó la existencia de un conflicto de interés y criticó que se busquen posibles vínculos solo por suspicacias.
La familia no puede prohibir las actividades profesionales que se desarrollan y empezar a dar vueltas en círculo buscando dónde puede haber una posibilidad de conflicto de interés. Me parece a mí que ir demasiado lejos.
Ahora será la Contraloría General de la República la encargada de analizar estos antecedentes presentados por los diputados y determinar si finalmente existió alguna infracción a las normas de probidad.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Carabineros detuvo al abogado Juan Pablo Leonelli, ex jefe de gabinete del ex gobernador Luciano Rivas en la región de la Araucanía por manejar en estado de ebriedad tras una violenta colisión en la ruta que une las comunas de Freire y Villarrica. Nos entrega detalles, estamos en contacto a esta hora desde la comuna de Pitrufquén con Roberto Neira. Hola Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, el jefe de gabinete del ex gobernador Luciano Rivas, el abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, imputado en causas del denominado caso Convenios, fue detenido esta madrugada luego de protagonizar un accidente de tránsito en el kilómetro 16 de la ruta CH-199 que une las comunas de Freire con Villarrica. De acuerdo con la información policial preliminar, el accidente ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada cuando el vehículo que conducía Leonelli, una camioneta Volkswagen Amarok, habría cruzado el eje central de la calzada colisionando frontalmente con otra camioneta que circulaba en sentido contrario. Carabinero realizó una prueba respiratoria a ambos conductores. El examen practicado a Leonelli arrojó consumo de alcohol, motivo por el cual fue detenido por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones leves. Ambos conductores fueron trasladados hasta el hospital de la comuna para revisar su estado de salud. Hay que precisar que en esta causa el Ministerio Público formalizó investigación durante esta jornada y fue justamente el fiscal Gonzalo Aedo quien expuso los hechos ante el juez de garantía. Escuchemos.
Y a su vez constataron que el imputado Juan Pablo Leonelli Lepín había efectuado la conducción del móvil en estado de ebriedad, toda vez que practicaba una prueba de alcotest. Esta arrojó una graduación alcohólica de 0.96 gramos por mil de alcohol en la sangre. Por lo anterior se procedió a su detención. La calificación jurídica de los hechos previamente descritos a juicio del Ministerio Público configuran un ilícito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones leves y daños.
En tanto, el juez de garantía, Freddy Gramer, tras escuchar al abogado defensor y también a la fiscalía, decretó para el abogado las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de licencia de conducir y fijó un plazo de 3 meses para desarrollar esta investigación. Hay que precisar que desde el Ministerio Público, en tanto, se informó que Juan Pablo Leonelli Lepín mantiene actualmente la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno en una investigación de Fundación Local, una de las aristas del denominado caso Convenios en la Araucanía. Epitrufquén, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urruti, aseguró que priorizarán decenas de concesiones salmoneras para avanzar en las relocalizaciones. El informe lo tiene Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en la región de Los Lagos.
fue en el contexto de la celebración de los 50 años de la salmonicultura en Chile que, en conversación con la radio, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, apuntó que es deseo del gobierno avanzar en las relocalizaciones, para lo que se van a priorizar 68 de estas solicitudes.
Que son aquellas que, de ser relocalizadas, al menos serían a un lugar en la cual no está en este momento siendo utilizada por una EMPO o por una reserva o por un parque, en fondo. Entonces, serían lugares que en principio estarían abiertos, que son AAA sin duda, y que se podrían mover hacia allá. Esperamos avanzar este año dándole prioridad.
En la misma actividad destacó el presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, que se busca avanzar en la materia y en destrabar condicionantes como la permisología y la ley Lafkenche. Sin embargo, el representante de la industria enfatizó en que habrá que establecer un rango similar al cobre en la estrategia nacional sobre el salmón.
Un gran pacto que le dé a la industria del salmón lo que quizás en algún minuto fue o sigue siendo la industria del cobre. Que el salmón Chile no solamente sea la zona sur austral desde la Octava a Magallanes, sino que sea conocido, valorado, querido, respetado, promovido en todo el territorio nacional. Y para eso necesitamos la ayuda de un pacto público-privado de envergadura que hoy día no lo tenemos.
Melero agregó que el potencial de la industria en nuestro país es enorme, contando con mejores condiciones geográficas que Noruega, que hoy lidera la producción, por lo que, a su juicio, no es descabellado considerar que Chile pueda convertirse en la primera potencia salmonera del mundo. En Puerto Montt, Bío Bío, la